Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
Pues una semana más aquí con don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues si le parece, don Pío, vamos a entrar en materia, pero si le parece, ¿qué reflexiones destacamos esta semana en el blog Más España, Más Democracia?
Bueno, vamos a ver, aquí hay un tema que es trascendental realmente, que es el tema de la memoria, que ahora quieren llamar democrática, porque es la base de la contraofensiva que intenta la pandilla rufianesca del doctor, ¿no?
Pero es solo, ¿eh?
Digo, pandilla rufianesca, quizás a algunos les moleste que hablen estos términos, pero en España se ha caído en algo lamentable,
hombre, lo de que es legítimo,
que es un exceso de respeto a lo que no es respetable,
sí,
que
sí
implica a su vez la pérdida de respeto a lo que sí lo es, que eso se ha mostrado enormemente. La ley de memoria histórica, ahora que la quieren llamar democrática, agravándola, pues es, en primer lugar, una ley antidemocrática, porque en una democracia a ningún gobierno se le ocurre dictar a los ciudadanos lo que tienen que pensar sobre su propio pasado. Eso en la Unión Soviética, o en Corea del Norte, o en Cuba, pues sí. Pero en una democracia supuesta, no. Digo supuesta porque creo que esa propia ley demuestra que esta es una democracia fallida. En segundo lugar, la ley de memoria histórica demuestra que la versión de esta gente es falsa, porque si no lo fuera, no tendría ningún inconveniente en permitir el debate público sin más ni más, en lugar de amenazar con multas, incluso cárcel, a quienes quienes discrepen de sus estupideces, ¿no? Uh-huh. Tienen que recurrir a esa memoria, a esa ley, antidemocrática. La verdad es que creo que en parte, fundamentalmente, viene de mi libro Los mitos de la guerra civil.
Sí.
No hay que olvidar que así como la derecha ha querido olvidar la guerra, olvidarla en el peor sentido posible de la palabra, porque la guerra está ahí y es importante, es fundamental para entender lo que viene después, pues claro, la izquierda ha basado gran parte, el fondo de su estrategia política a largo plazo ha sido la negación de la guerra y del franquismo, que les permite crear un espacio muy amplio para sus políticas, que son cada vez más nefastas, ¿no? Uh-huh. Cuando salió el libro Los mitos de la guerra civil, pues digamos que la izquierda no tenía y los separatistas no tenían ninguna necesidad de recurrir a una ley como esta, porque habían ganado por completo la batalla cultural, la batalla ideológica sobre la historia, ¿no? La habían ganado, quedaba algún, yo que sé, por ejemplo, Ricardo de la Cierva, pero resistiendo muy aislado, ¿no? Todo lo demás, toda la derecha había aceptado aquello, aceptó enseguida también la falsa versión histórica del PP, por obra de Aznar, ¿eh? Pero claro, este libro les asustó porque vieron que en el terreno, que no habían ganado casi todo el terreno, pero estaban las cosas cambiando, podían cambiar porque el libro Los mitos de la guerra civil tuvo un éxito enorme. Y entonces pues se aprestaron a una política, primero de ninguneo. Por ejemplo, en adelante mis libros de historia fueron ninguneados abiertamente por la Triple M, o sea, por los grandes medios de manipulación de masas, y en la universidad, por supuesto. Pero prefirieron asegurarse mediante una ley. O sea, por una ley que ellos inventan, resulta que hay que pensar lo que ellos dicen que hay que pensar. Uh-huh. Y hay que derrotar de una vez al franquismo. Bueno, esto es, ya digo, es en segundo lugar, es decir, si la ley no fuera, si su versión no fuera falsa, podían mantenerla y vencer en un debate público y democrático. Pero como es falsa y ellos no son demócratas, necesitan una ley de este tipo, que es peligrosísima porque va contra la democracia. Esta, la base principal de esta ley es el ataque al franquismo, porque ese ataque es la base de todas sus políticas. Bien, cuando hablamos de esta cuestión del franquismo, una persona que no sea un idiota tiene que plantearse, bueno, ¿quiénes son los que odian a Franco y a la obra de Franco? Pues son la ETA, los asesinos de la ETA, son los simpatizantes de la ETA, incluidos muchos clérigos, son, no solo vascos, son los socialistas, que lo que han hecho es extender la corrupción a todos los niveles en el país. Son los comunistas, por supuesto, que ya se sabe que son muy demócratas. Son los separatistas, todos odian a Franco, evidentemente. Los señoritos cutres y mangantes del PP, porque son cutres y mangantes, también odian a Franco, odian el franquismo. Claro, si toda esta gentuza odia al franquismo, pues algo bueno tuvo que tener el franquismo, es indudable. Lo odian porque es lo contrario de lo que ellos defienden. Y lo que ellos defienden es básicamente lo que fue el Frente Popular. Y el Frente Popular fue una alianza de sovietizantes y separatistas. Y que hagan esta ley ahora, una ley de tipo soviético, pues es significativo. Y que la llamen democrática, lo mismo. Porque recordemos que Stalin presentaba su constitución como la más democrática del mundo. Bueno, hemos llegado a esta situación terrible, y lo más terrible es la falta o la insuficiencia de reacción popular. Esta gente que hace estas leyes debería ir a la cárcel, porque está atacando las libertades, los principios mismos de la vida democrática, de la convivencia en democracia, que es lo que hicieron, por cierto, en la República. El comienzo de la ley de memoria, esta que llaman democrática, dice así: el periodo democrático inclusivo, allí lo llamaba inclusivo entonces, por supuesto, inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado. Bueno, no hay una palabra aquí que no sea falsa. La Segunda República tuvo aspiraciones democráticas que fueron frustradas ya casi desde el principio por la violencia de la izquierda. Una violencia terrorista que empezó con los atentados contra las iglesias, las bibliotecas y los centros de enseñanza, apenas empezada la República. Y que siguió con una violencia muy considerable que estalló en dos golpes de Estado. Estos se refieren al golpe de Estado de Mola en julio del 36, pero antes hubo otros dos que demolieron la República, que demolieron la legalidad republicana. El primero fue la insurrección de octubre del 34, en la que colaboraron, como siempre, socialistas y separatistas catalanes junto con el resto de la izquierda. Esta insurrección armada, que dejó 1.400 muertos y enormes destrucciones, pues fracasó, pero no fue reprimida adecuadamente, a pesar de que dicen que hubo una represión salvaje, que no es cierto. Fue demasiado benévola, en realidad, porque en un país cualquiera de Europa, después de una insurrección así, el Partido Socialista, por ejemplo, había quedado prohibido y legalizado, y lo mismo el separatismo catalán. Pero aquí no, siguieron actuando como si nada, ¿no? Y el segundo golpe, que ya remató toda la cuestión, fue la falsificación del fraude electoral en febrero de 1936, después del cual se impuso un régimen de terror con cientos de asesinatos en solo 5 meses, con cientos de incendios, de ataques de todo tipo, de secuestros, que culminó en el secuestro y asesinato del jefe de la oposición, que era Calvo Sotelo en aquel momento.
José Calvo Sotelo.
Claro. Bueno, y afortunadamente la sociedad entonces, por lo menos la parte mejor de la sociedad, se rebeló contra eso. No admitió que una alianza de separatistas y sovietizantes fueran a destruir el país. Y destruir además la libertad personal, porque estos no solo iban contra las libertades políticas, sino contra la libertad personal. Sobre este tema de lo que supuso el franquismo y por qué duró tanto, pues he escrito en el blog una serie de reflexiones, de puntos básicos, que lo pueden ver, en fin, nuestros oyentes pueden ir a mi blog Más España, Más Democracia y ver los temas que vengo tratando esta semana. En relación con todo esto, quiero señalar que con motivo de la muerte de García de Cortázar, pues ha habido una cadena de elogios de una serie de personas de derechas, ¿no? Del PP sobre todo. Le he dedicado un pequeño comentario, o sea, García de Cortázar o la vileza intelectual del PP. Dice, García de Cortázar refleja a la perfección el antifranquismo impostado y cutre del señoritismo pepero, con su radical falta de respeto a la verdad histórica y a la decencia intelectual. Era jesuita y en una de sus conferencias un oyente le preguntó, ¿cuándo perdonarán ustedes a Franco el haberles traído de vuelta a España? El jesuita simplemente no respondió y pasó a otra cosa. Pero la pregunta ponía en evidencia el significado de sus historias, entre comillas. Hay que adaptarse a los tiempos, claro. García era el historiador oficioso del PP. Claro, queda feo que en la muerte de una persona pues se señale lo peor de su obra, ¿no? Parece un ensañamiento, ahora que no puede defenderse y demás, ¿no? Lo que pasa es que yo le ataqué cuando podía defenderse, ¿no? Bueno, le ataqué, le critiqué, ¿no?
Sí, sí.
Y yo habría preferido pasar esto en silencio, ¿no? No mencionarlo y se acabó. Pero el coro de vitirambos, de los señoritos de la derecha, del ABC, a Hope Aguirre, o sea, Esperanza Aguirre, pues me ha obligado a dejar sentada mi opinión. Reconozco sentir más respeto por los socialistas y sobre todo por los comunistas, porque estos al menos creen o parecen creer lo que dicen, mientras que estos hipocritones del PP solo lo fingen. Ya lo dijo su pensador, la economía lo es todo, así que, en fin, hay que adaptarse, ¿no? En el blog he enlazado también un artículo de hace 2 años o 3 sobre García de Cortázar, que se titula así, García de Cortázar y la sensiblería de Perogrullo. Es sobre sus explicaciones sobre las causas de la guerra civil, que no hay por dónde cogerlas, son peores que las de la izquierda, ¿eh? Que es en lo que han caído otros como Pedro Corral y similares, ¿no? Bueno, también he tenido un pequeño incidente personal, y es que me habían invitado a unas reuniones sobre novela histórica, considerando así mis novelas Cuatro perros verdes y sonaron gritos y golpes a la puerta, y a las que acudirían Isabel San Sebastián y otros cultivadores del género, y esto estaba patrocinado por el Ayuntamiento de Castellón. Bueno, pues el organizador me dijo, poco después, unos días después, que el ayuntamiento había vetado mi presencia. El ayuntamiento es del PSOE, con su sentido liberticida de la democracia. Ni siquiera en la novela son mínimamente respetuosos con la libertad, ¿no? Bueno, en otros tiempos, los demás novelistas convocados habrían abandonado la convocatoria en protesta y en solidaridad cultural. Pero no soy tan optimista de esperar algo así a la altura de esta democracia fallida. Fallida no solo en el plano político, sino también en el plano intelectual. Y a decir verdad, no me ha extrañado. Estoy vetado en demasiados sitios, incluidos los medios de los curas. Me refiero a la COPE y compañía, ¿no? Esto desde el punto de vista personal no me preocupa. En cierto modo me halaga porque se ve que me considera muy peligroso, no sé por qué. Pero considerando la situación general del país, solo puede causar tristeza a cualquiera que respete la democracia como algo más que una palabra mágica que utiliza cualquiera y para cualquier cosa, desde la ETA a los señoritos del PP, pasando por unos obispos lacayos del poder del PSOE, que no les ha importado la profanación de la tumba de quien les salvó del exterminio. Y como hablamos de novela histórica, pues he puesto también 2 opiniones sobre las novelas Cuatro perros verdes y Sonaron gritos y golpes a la puerta. Una de Stanley Payne dice, finalmente he tenido tiempo para leer Cuatro perros verdes, que realmente me gustó mucho. Creo, por su seriedad de tipo dostoyevskiano, por estar muy bien escrita y también por su localización en sitios conocidos. Es aún más conversacional que algunas novelas, pero manejas ese lenguaje muy bien. Vaya un artista. Leerla no fue ningún deber, sino un verdadero placer que disfruté. Otra sobre de Aquilino Duque, sobre la otra novela.
Sí.
Sonaron gritos y golpes a la puerta. Dice, es imposible interrumpir la lectura de estos 3 grandes episodios del relato no ya por la inventiva de la intriga, que es trepidante siempre, sino por esa complejidad de los personajes que a veces raya en lo paradójico. Cada peripecia cobra además una profundidad insondable en cuanto aparece una mujer, unas veces como agente y otras como víctima del destino. El nudo del drama, que es el que se desarrolla en Rusia, es el que más abunda en estas situaciones en que el amor y la muerte se confunden en un estrecho abrazo. Por otra parte, la descripción de los combates en el sitio de Leningrado está a la altura, por su conocimiento del terreno, de la táctica militar y de la psicología del combatiente, de algunas de las mejores páginas de Galdós en sus episodios nacionales. Bueno, he puesto estas dos opiniones sin más. Hay que decir que la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, pues... hay que encargarla porque, en fin, es de hace ya 10 años y en muchos sitios no la hay. No se puede encargar en Amazon o algo por el estilo.
Algo así.
Bueno, estos son algunos de los temas que he tratado. He tratado también otros temas más generales, como la cuestión de la economía. Porque la historiografía ha tendido a centrarse cada vez más en la economía, en el desarrollo económico, etcétera, y creo que es un error. También sobre la significación de la guerra civil, unas tesis sobre la guerra civil, y también he querido tratar un tema más inmediato, que es el de la presencia de la princesa Leonor para los premios Princesa de Gerona, o algo así se llama, ¿no? Bueno, Leonor ha hecho un discurso empezando en catalán. Yo creo que tenía que haber empezado en castellano, vamos, en castellano, en español, que es el español común, que es también el idioma de Cataluña, no solo el catalán. Tenía que haber, porque ella es la princesa heredera de España, no de Cataluña. En segundo lugar, y es, me parece mucho más grave, el que hablar en inglés. ¿Por qué hablar en inglés? ¿A cuenta de qué mete el inglés en una cosa que es puramente interior de España? Pues mete el inglés porque la corona, desgraciadamente, está dando la impresión de ser más que una monarquía española, una representante de la monarquía inglesa en España. Es una cosa que ya llamé la atención sobre el hecho que se educara a Leonor en Inglaterra, vamos, en Gales, pero al caso viene a ser lo mismo. O sea, esto es muy peligroso porque hace que se tienda a concebir España como una especie de subproducto de la cultura inglesa. Estamos viendo, estoy anunciando constantemente el desplazamiento del español por el inglés, como hay una... En fin, sí, estuve hace unos días en Vigo y bueno, allí es terrible, ¿no? Había incluso programas de Vigo en inglés, llevando a montones de gente a estudiar a Inglaterra, en inglés, claro está. Y esto es precisamente parte del programa de Feijóo. Feijóo ha dicho que el problema de la educación en España es el inglés, que hay que meter el inglés a toda pastilla en todas partes. ¿Por qué? Porque es el idioma superior, porque ellos consideran que es el idioma de la cultura, de la ciencia, del deporte, de la economía, de prácticamente todo. Con lo cual el español, de manera insensible, va quedando desplazado al lenguaje, a una lengua, en fin, doméstica y particular, y puramente de infraculturas, tipo culebrones o reggaetón y cosas por el estilo. Esto es una tendencia muy fuerte, que se viene acentuando desde hace muchos años y que ningún partido señala. Y hay que señalarlo. Hay que señalarlo y hay que reaccionar. Hay muchas cosas contra las que hay que reaccionar. Si es que queremos defender a España, la unidad de España y la cultura española. Claro. En relación con eso también he publicado hace poco el libro La hegemonía española y el comienzo de la era europea. Era europea que dura 4 siglos y medio después del descubrimiento de América y que termina en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto es muy importante recuperar la conciencia de aquel pasado, porque fue el mejor pasado de España. el siglo XVI y parte del XVII, fue el mejor pasado de España con diferencia. En el terreno político, en el terreno militar, casi siempre se habla de estos dos, pero todavía es más importante en el terreno cultural y en el terreno espiritual, vamos a decir, en un sentido más amplio, ¿no? Es la época de la Escuela de Salamanca, entre otras muchas cosas, ¿no? De la mejor literatura que se ha escrito en español, del mejor arte que se ha hecho en España, etcétera. Y además el más original, porque a partir de ahí, en la decadencia, ya un aspecto clave de la decadencia es que España empieza a copiar y a copiar mal. Es una, hasta llegar al siglo XIX, que ya fue desastroso a partir de la invasión francesa, ¿no? La invasión francesa, tuvimos la enorme desgracia de contar con la Alianza de Inglaterra, que eran los peores aliados posibles, no solo por lo que hicieron aquí, sino sobre todo porque al mismo tiempo estaban tratando de destruir el Imperio Español. Y a partir de entonces España se convirtió en una potencia de tercer orden. Bueno, pues todas estas cosas las he venido tratando, y es muy importante hablar de ello, porque casi nadie habla, casi nadie quiere hablar. Incluso Vox se le ve muy poco, se queda a medias. Ahora en las elecciones de Andalucía, Abascal fue el único que planteó la gran política, referida a la unidad de España, etcétera, pero planteó a medias. Por ejemplo, criticó, por supuesto, en los mítines de Vox no había la Aljofiza, la bandera islámica esa que quiere imponer a Cataluña en Andalucía, no había eso, y no había, por otra parte, él señaló el problema de Gibraltar, del que nadie quiere hablar tampoco, y es increíble que no se quiera hablar de Gibraltar en Andalucía, ¿no? Pero es así. Y señaló también la cuestión de Blas Infante, pero se quedó a medias. Porque, claro, comparó a Blas Infante con otros personajes andaluces 100 veces más importantes históricamente, pero no se trata de eso. Se trata de que Blas Infante era un enemigo de España, abierto enemigo de España, y un gran admirador, y si él mismo probablemente se convirtió al islamismo, admirador del Islam. Por eso quiso imponer, por eso diseñó esa bandera, supuestamente andaluza, que es en parte almohade y en parte omeya. Bueno, pues si no se señala eso a fondo, se queda a medias. Y estas cosas que se quedan a medias pues dan impresión de apocamiento y de inseguridad. La cuestión de la Aljofija, pues hay que denunciarlo como lo que es. Y la cuestión de Gibraltar, él habló del, ¿cómo se llama el jefe de Gibraltar?
El gobernador.
¿Cómo se llama?
Salguana.
Sí. Bueno, no me acuerdo, un tipo de juego cualquiera, ¿no?
Sí, el gobernador.
Pero no habló de Inglaterra, y no habló sobre todo de los gobiernos españoles que han convertido a Gibraltar en un emporio de negocios sucios que parasitan a España, no solo la zona interior, la zona del campo de Gibraltar, la parasitan y la corrompen, es la zona también con mayor paro de España, pero también corrompen, su corrupción llega hasta Madrid. Todo por allí tienen comprados, pues, desde periodistas a grupos de abogados, etcétera. Bueno, pues esta es un poco la situación. Estas cosas hay que denunciarlas de manera fundamental, porque si no, estamos perdidos, ¿eh? Y Vox debe ser consciente de que no se debe quedar a medias, debe ser consciente de que ha conseguido sus avances precisamente con la gran política, no con las pequeñas políticas de aquí, que sí, también son necesarias, ¿no? También son necesarias, pero que son secundarias. Y en las que además los más expertos son precisamente estos especialistas, estos politicastros del PP y del PSOE. Que enseguida, sí, o sea, la cuestión principal por la que ha prosperado, digamos, crecido Vox, ha sido por la defensa de la unidad de España, porque eso es una unidad que no le parece importarle a nadie más, y por la defensa de la democracia, de cuestiones básicas de la democracia. Sí. Cosa que, por supuesto, el PP y el PSOE lo que quieren es volver al bipartidismo, repartirse entre ellos el poder y el dinero, y eso es toda su política esencial. Uh-huh. Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar a,
al tema que
al
nos
tema
ocupa
general.
Sí. Uh-huh. Estábamos, seguíamos a vueltas con la transición en España, esa transición que ahora vuelven a sí. querer reescribir, ¿no?
La transición ha sido un elemento muy fundamental de la historia de España en estos años. La transición y la manera como se hizo. O sea, habíamos visto cómo en, nos hemos adelantado un poco a la situación en el episodio anterior, pues hemos tratado de los años 69-70, adelantándonos al asesinato de Carrero Blanco, del que ya tratamos antes, ¿no? El asesinato de Carrero Blanco no tuvo consecuencias políticas de ninguna importancia, porque todo lo que se estaba pensando entonces y preparando entonces, con muchas dudas, claro, porque eran cosas nuevas históricamente, ¿no? El paso de un régimen con el franquismo a una democracia más o menos convencional, ¿no? Pues esto, en esto estaba prácticamente todo el mundo, casi todo el mundo, excepto los que creían que podía mantenerse el franquismo tal cual, y que lo creían porque no tenían una idea muy clara de lo que había sido el franquismo, que no había sido un régimen de partido único, a pesar de que siempre se estaba contra los partidos, el régimen tenía cuatro partidos. Eran familias, pero era otra manera de llamar a partidos, ¿eh? Y siendo cuatro partidos, lo lógico es que se desarrollara una democracia. El problema también es que aquellos cuatro partidos estaban entonces en descomposición. Bueno, pues hemos tratado, como digo, lo que estaba pasando en los años 69-70, que sobre todo lo principal de aquel tiempo fue, por una parte, los éxitos de España, sobre todo económicos, pero también políticos, hubo esto fue así, y también la cuestión del llamado juicio de Burgos contra los autores de los primeros asesinatos de la ETA, sí. que se empezó a asesinar en el 68. Y además, el 69 coincidió, fue el comienzo de la transición, propiamente dicho, como hemos señalado desde hace días, ¿no? Lo de la ETA fue muy importante por el enorme apoyo que suscitó entre la oposición y también fuera de España. Y lo suscitó por haber asesinado. Antes de esos asesinatos, la ETA era un grupúsculo más de esos que la gente en general se burlaba un tanto de ellos. Ellos mismos estaban, bueno, hay que leer lo que decían ellos mismos de la situación. Se consideraban las víctimas de un terrible pecado del pueblo vasco porque no les hacía caso, ¿eh? Según ellos, el pueblo vasco estaba siendo sometido a un genocidio y por lo visto estaba tan alegre y contento, ¿eh? Pues esto es era la situación. Pero cuando empieza a asesinar ya todo cambia. De repente encuentran un apoyo generalizado. ¿Por qué la oposición, que por supuesto no pensaba en el terrorismo, ni siquiera el Partido Comunista después de la experiencia del Maquis, pensaba en acciones violentas y tal, cómo es que de repente sienten tanta simpatía por la ETA? Pues por una razón de fondo. Primero, una doble razón. Primero, porque es lo que ellos desearían hacer, pero no se atrevían. Y segundo, porque consideraban que los autores eran unos jóvenes ingenuos, políticamente ingenuos, que les estaban haciendo un poco el trabajo sucio, pero que luego, cuando llegara lo que ellos llamaban la democracia, pues les dejarían el terreno libre. Uh-huh. Claro, se equivocaron por completo. La ETA siguió, fue en la democracia cuando más y más violentamente y más duramente actuó. Pero es importante ver cómo todo el mundo deseaba la violencia, destruir al franquismo por la violencia, cosa que no podían hacer, porque la sociedad no estaba para eso, ¿no? Y cómo se retrataban en este apoyo a la ETA. Y no solo esto, sino también muchos países y gobiernos, sobre todo el francés, de Europa Occidental. Y en esa simpatía por la ETA y por el comunismo en estos países, pues se encuentra un cierto complejo de inferioridad, porque todos ellos debían, yo insisto mucho en eso, porque no se señala nunca y es esencial, ellos debían todo, su democracia y su prosperidad, o sea, debían al ejército useño e indirectamente al ejército soviético. mientras que España estaba libre de esa deuda histórica. Eso es algo que no se perdonaba, parece ser, ¿no? Todavía no se perdona. Bueno, pues pasamos entonces al bienio siguiente, que, o sea, del 71-72, que resultó más tranquilo en este aspecto. En enero del 71, el príncipe Juan Carlos pues devolvió la visita de Nixon, y o sea, presidente Nixon, presidente Ussenio, y allí causó buena impresión. Seguramente estaban ya planeando cosas que eran en parte inevitables, pero que podían hacerse de una manera o de otra. Y el gobierno de USA, que estaba preocupado por el deterioro físico de Franco, pues parece haber presionado, pero sin éxito, para hacer efectiva cuanto antes la sucesión, para que Juan Carlos sucediese a Juan Carlos inmediatamente, debido a que temían que de no ser así, pues se crease una situación inestable en España, que era lo último que deseaba. O sea, cuando se habla de lo de Carrero, que fueron ellos, lo último que interesaba a USA es que aquí se creara una situación inestable, ¿no? Pues al año siguiente, o sea, en 72, Vernon Walters, que era enviado especial de Nixon, visitó a Franco para conocer sus previsiones y las perspectivas que veía. Dice Vernon Walters: le entregué la carta de Nixon y su mano tembló levemente al cogerla. Es que tenía Parkinson. Nixon escribía que el presidente de USA tenía pesadas responsabilidades en el mundo y estaba muy preocupado por la evolución del Mediterráneo occidental. Franco contestó que lo que realmente interesaba a Nixon era lo que pasaría en España después de su muerte. Y contesté simplemente: sí, general, eso es. Entonces dijo que la sucesión sería ordenada porque no había alternativa. España marcharía un largo tramo hacia la democracia, propiciada por nosotros, junto con los británicos y los franceses, pero no hasta el final, porque España no era USA, Gran Bretaña o Francia. Expresó su absoluta confianza en que el príncipe sabría manejar la transición. Mucha gente dudaba de que las instituciones creadas por él funcionarían, pero se equivocaban. El general Franco se levantó para indicar que la reunión había terminado. Diga al presidente Nixon que tenga confianza en el buen sentido del pueblo español. No habría una segunda guerra civil. Él tenía fe en Dios y en el pueblo español. Salirme me estrechó la mano y me dijo casi en un susurro: mi verdadero monumento no será la cruz del Guadarrama. Mi verdadero monumento será lo que no encontré cuando me encargué del gobierno de España, la clase media española. Según volvía a Madrid en coche, me preguntaba cuántos estadistas serían capaces de discutir sobre su propia muerte de modo tan desapasionado como él. Su carácter no correspondía al del español excitable y gárrulo imaginado por tantos noreuropeos y useños. De verdad, Franco era todo lo contrario de un hombre gárrulo, o sea, charlatán, parlero, ¿no? Y excitable. Era muy realista y muy pragmático y lo demostró siempre. Luego, hay sin embargo un error. Dice que su verdadero monumento sería la clase media española. La clase media española existía antes del franquismo, pero era muy débil. Con el franquismo se convirtió en la clase dominante, una clase media bastante próspera y desde luego reconciliada, y que no tenía la menor intención de volver a guerras civiles, que era lo que en el fondo buscaban la ETA y lo que había buscado el Partido Comunista con el Maquis, etcétera, ¿no? Y lo que les había gustado a casi todos ellos, la prueba es cómo apoyaban a la ETA en el juicio de Burgos, ¿no? Precisamente cómo se excitaron ante los asesinatos, los primeros asesinatos de la ETA. Bueno, pues la política continuó con un proyecto de nueva ley sindical para dar cauce a los crecientes conflictos laborales, con la petición de Carrero, que fue desoída, de que Franco nombrase un jefe de gobierno, fue oída un poco más tarde, con el borrador para un nuevo concordato con la Santa Sede y con dos decretos para apuntalar la sucesión, confiriendo a Juan Carlos los poderes del sucesor legítimo al trono y para obrar interinamente como jefe de Estado en caso de incapacidad de Franco. Es importante porque Franco se ocupó mucho de educar a Juan Carlos en España. No como pasó después, Juan Carlos educó a su hijo en Canadá y el hijo, o sea, Felipe VI, está educando a su heredera en Inglaterra. En Gales. Entonces, digamos, esta es una diferencia muy importante. Por otra parte, a veces se dice, ¿por qué Franco eligió a Juan Carlos? Bueno, porque tenía de que elegirlo forzosamente. A don Juan no lo podía ver porque después de lo que cómo se comportó al final de la Segunda Guerra Mundial, pues había perdido todas las opciones para Franco, ¿no? Y por además, el propio don Juan se había educado en Inglaterra, como además como oficial de la Marina inglesa, ¿no? Pero, desgraciadamente, nunca se sabe lo que va a ser el futuro y cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Y es muy frecuente en la historia que el sucesor traicione al que le ha nombrado. Es muy frecuente. De hecho, él trató de educarlo como un español, plenamente en sentido español, pero le salió un socialista. Tanto en el sentido personal, íntimo, como en otros sentidos, ¿no? Corrupción y demás. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esas cosas ocurren y cada uno, cada generación, tiene que responder a sus propios retos y no echar la culpa al anterior, que es lo que muchas veces se hace. Bueno, entonces entraron en las Cortes más procuradores monárquicos a costa de la vieja guardia de la Falange. Se ampliaron las relaciones con los países comunistas y el régimen tuvo un nuevo escándalo después del de Matesa, el asunto Reace, en el cual se dijo que estaba implicado el hermano de Franco, Nicolás, y aquello consistió en la evaporación, por llamarle así, de gran cantidad de aceite almacenado en Redondela, cerca de Vigo, y a lo largo del 72 la salud de Franco empeoró. Y le costaba seguir los consejos de ministros que él se empeñaba en presidir con disciplina espartana, pero que cada vez le costaba más. Y en mayo de 1972, la nieta de Franco, María del Carmen Martínez Bordiú, se casó con Alfonso de Borbón, y este Alfonso de Borbón creía tener derecho a la sucesión inmediatamente por detrás de Juan Carlos. El enlace entre la familia de Franco y los Borbones pues propició intrigas vanas, de círculos próximos a la esposa del caudillo, Carmen Polo, y a su yerno Cristóbal Martínez Bordiú, para revocar la sucesión de Juan Carlos. Franco tenía una idea bien clara y no le temía ni a su mujer. Quizá el problema real más difícil seguía siendo el de las asociaciones. O sea, que era una forma de ir empezando a los partidos típicos, ¿no? Unos creían que era la única salida para revitalizar el movimiento, y otros temían que fuera un corrosivo, ¿no? Se plantearon leyes para la elección de alcaldes, porque hasta entonces los elegidos eran los concejales, las elecciones municipales. Los alcaldes eran nombrados desde Madrid. Era además una... En fin, estas personas, igual que los procuradores, no tenían sueldos, sino que tenían dietas, pero... dietas modestas, claro. No tenían sueldo porque se consideraba que era la mejor manera de evitar la corrupción, aunque por otra parte la podían favorecer. Ah. Es decir, que quienes se dedicaran a la política fueran gente que sintiera la política y no gente que quisiera medrar económicamente, que es lo que ha pasado tantas veces después, ¿no? Porque a veces recuerdo, algunos decían, bueno, hay que dar muy buenos sueldos a los políticos para que la mejor gente, la más capaz, se meta en la política. Dice, oiga, eso no es así, de ninguna de las maneras. O sea, como decía uno, nunca ganas lo bastante para ser honrado. En gran parte es así, lo hemos visto en todo este periodo, ¿no? Esta gente que ha tenido excelentes sueldos y que, sin embargo, ha sido enormemente corrupta, ¿no? Pero claro, la otra solución, pues tampoco era muy allá, porque mucha gente diría, bueno, a lo mejor una persona que tenía ya un trabajo, que tenía ya... la vida asegurada, pero tenía mucho interés en la política, por amor a España, por lo que fuera, ¿no? Pero que tenía interés en la política, pues podía meterse, a pesar de que no iba a ganar con ello nada o casi nada. Bueno, pues eso podía ocurrir y podía ocurrir lo contrario. Una vez metido en la política con cargos en los que podías tomar medidas a favor de unos, de otros, etcétera, podías corromperte igual. O sea, la corrupción, por desgracia, existe siempre, igual que la delincuencia en general, pues existe siempre en todas las sociedades. El problema es en qué grado. El grado en que existía la corrupción en el franquismo era escaso. El grado en que ha existido después, pues es muy alto. Bueno, pues el problema, o sea, respecto de la oposición, pues la ETA, que estaba semidesarticulada, solo consiguió en esos 2 años asesinar a un guardia municipal, aunque pudo ir reorganizándose, porque quedó muy mal parada después del juicio de Burgos. Comisiones Obreras y el sindicato estudiantil del Partido Comunista habían quedado también muy mal parados. En cambio, proliferaban pequeños grupos llamados prochinos o marxistas-leninistas que preconizaban la lucha armada, pero no pasaban a los hechos. 2 jefes separatistas vascos, 3 por Monzón y otro se llamaba Sarobe, pues constataban en enero de 1971 lo siguiente: la desintegración del PNV y el estado de completa marginación en que se encuentra en relación precisamente al mismo pueblo del que pretende ser su órgano más representativo. Palabras suyas, ¿eh?
Sí, sí.
Palabras suyas. Un éxito antifranquista de algún relieve fue la formación en noviembre del 71 de la Asamblea de Cataluña, que estaba compuesta, y esto es muy significativo, compuesta por 25 grupos, casi todos insignificantes, bastantes de ellos separatistas, desde el proterrorista PESAN, Partido Socialista Libre Nacional, a algunos belicosos en teoría maoístas o marxistas, hasta pacifistas, cristianos de base, un PSOE fantasmal, varios democristianos, profesores, etcétera. Era una alianza variopinta bajo la batuta real del PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era la sección regional del PCE, el Partido Comunista Español de Carrillo, ¿no? Uh-huh. Y que era la única fuerza real entre todos ellos. Fue el mayor triunfo de las tácticas de Carrillo, tipo Pacto para la Libertad, que había intentado en el conjunto de España y que había fracasado, ¿no? En septiembre de 1971 también nacía la revista Cambio 16, que era muy opuesta al régimen, pero no era procomunista. Así como Triunfo y Cuadernos para el Diálogo eran procomunistas, Cambio 16 no lo era, pero era muy antifranquista. Y estaba, además, resuelta a publicitar y justificar cualquier acción o grupo contrario a Franco, incluso aunque fuera terrorista, como la ETA. O sea, el promotor del Grupo 16 llegó a decir: si consideramos a la ETA uno de los nuestros, pues claro. Aunque no se atrevían a arriesgarse como se arriesgaban los de la ETA, en definitiva.
Claro.
Bueno, en junio de 1972, el Partido Comunista recibió un duro golpe porque fue detenida en un convento de Oblatos próximo a Madrid la plana mayor de Comisiones Obreras. O sea, la colaboración entre sectores del clero y los comunistas era muy intensa, ¿no? Pues fue detenido allí, entre otros, Marcelino Camacho, que era el principal líder de Comisiones Obreras, y también un jesuita comunista, Paco García Salve, el cura Salve que él llevaba, ¿no? Uh-huh. El juicio del grupo, se le iba a llamar Proceso 1001, iba a tener lugar al año siguiente, y para hacernos una idea del pensamiento de aquellos líderes, pues una frase de García Salve. Dice García Salve: a todo el que hable de pluralidad sindical hay que escupirle a la cara. Es un canalla o un estúpido ignorante. Todo el que habla de pluralidad sindical es un traidor a la clase obrera, un enemigo que busca su ruina. Es decir, Comisiones Obreras debía ser el sindicato único. En ese sentido pensaban como la Falange, pero en sentido contrario también, ¿no? Bueno, los socialistas se estaban reorganizando y había una pelea entre los históricos del exilio, dirigidos por Rodolfo Llopis, y los jóvenes del interior, en particular una tertulia de profesionales y estudiantes de Sevilla, que encabezaban Felipe González y Alfonso Guerra. Mientras que, por otro lado, Tierno Galván pues quedaba marginado. General Albán había montado el Partido Socialista del Interior, un poco para diferenciarse de los otros, pero no había conseguido que le hiciera mucho caso, ¿no? Los sevillanos, pues, esgrimían, no se sabe si en serio, pues, un discurso muy agresivamente marxista, parecido al de Largo Caballero en la Guerra Civil y antes en la República. Y en agosto de 1972 se consumó la ruptura del PSOE en un congreso de Toulouse. Los de Llopis, los históricos, cerraron con llave el local en que iba a celebrar la reunión. Y los de González, pues, descerrajaron las puertas. Esto ya había pasado alguna otra vez en las disputas entre socialistas, ¿no? El fondo de las disputas eran las ayudas que otorgaba la Internacional Socialista. Era una pelea por esas ayudas. El clan de Sevilla, pues, supo impresionar a los socialistas alemanes y franceses con un activismo aparente, de pintadas en los muros, etcétera, ¿no? Y con una picaresca muy típica en el PSOE, pues las pintadas se hacían en un garaje a la luz de los faros de un coche. Pero trataban de convencer, y convencían a los alemanes y demás, que es que tenían mucha fuerza y estaban apareciendo por todas partes, ¿no? Pero digamos que el acto de oposición más trascendente del bienio fue seguramente la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes en Madrid en septiembre del 71. La Asamblea exigió abolir el concordato de 1953, que facultaba al gobierno para influir en el nombramiento de los obispos, y acabar con la presencia de obispos en cargos políticos. Aspiraba a lo que llamaba la reconciliación de todos los españoles, algo imposible y por lo demás innecesario, siempre hay gente que no se va a reconciliar, ¿no? Lo importante es si son muchos o pocos, ¿no? Pero la inmensa mayoría estaba reconciliada de mucho tiempo atrás. Decía los asambleístas, queremos una convivencia cívica en la que no se mantengan el odio, la discordia, el enfrentamiento, sin precisar que las actitudes, o sea, lo decían, pero no precisaban que las actitudes más cargadas de odio y enfrentamiento correspondían indudablemente a los marxistas y a los terroristas, a quienes muchos eclesiásticos pues le daban cobertura, aprovechando precisamente los beneficios que le había dado el franquismo.
El franquismo.
¿No? Los privilegios que era. Bueno, la crítica de la Asamblea llegaba retroactivamente hasta la Guerra Civil. Y una moción votada por la mayoría rezaba: pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos. Oiga, todas las guerras son entre hermanos, todos somos hijos de Dios, pues, si nos vamos lo vamos a plantear así. Pero la guerra fue entre quienes querían dividir y destruir España y sovietizarla y quienes trataban de impedirlo, ¿eh? Y en esa división entraba el exterminio de la Iglesia por parte de los primeros, ¿no? Bueno, pues frases así al gobierno le parecía una inaudita aberración, ¿eh? Y una inaudita hipocresía, porque ponían en el mismo plano a los que habían perseguido sañudamente a la Iglesia y a quienes la habían salvado. Y, claro, ¿a quién pedían perdón aquellos señores? No podían pedir perdón a quienes la habían salvado, eso carece de sentido. Así que la petición solo podía dedicarse a los perseguidores. Pedían perdón a quienes habían tratado de exterminarlos. Lo cual suponía una injuria y un desprecio inimaginables a las víctimas.
Así es.
Muchas de las cuales habían muerto perdonando a sus verdugos. Ahora debían ser los verdugos quienes otorgasen el perdón a las víctimas y a la Iglesia en general. O sea, si uno lo piensa, es alucinante. O sea, la actitud de la Iglesia después del Vaticano II es alucinante. Y quiero señalar también, en relación con el libro de la hegemonía española, cómo la Iglesia de entonces, la potencia intelectual que tenía la Iglesia española entonces, que se reflejó en el Concilio de Trento, que, insisto, fue probablemente el más importante de la historia de la Iglesia después del primero de Nicea, ¿no? Bueno, este concilio fue en gran parte debido a España. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia española, lo cual demuestra hasta qué punto había había decaído intelectualmente, no contó nada, no pintó nada. O sea, este contraste entre los dos concilios es de lo más revelador, ¿no? Bueno, claro, el gobierno tampoco aceptaba que, sobre pretexto de una reconciliación tan peculiar, ya se reconciliaban con unos contra otros, ¿no?, pues amplios sectores de la Iglesia pues estimularan a los enemigos jurados del gobierno. Uh-huh. Claro, ¿acaso lo que trataba de hacer la Iglesia era hacer méritos para cuando el régimen desapareciese? Porque, como dije, en aquellos tiempos parecía que los comunistas estaban ganando la Guerra Fría en el conjunto del mundo. Y aquí, en España, pues probablemente acabarían con el franquismo de una manera violenta, ¿no? Como ya parecía claro con la ETA y el terrorismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, un informe del gobierno señalaba, cito, obispos hay que distribuyen entre sus sacerdotes alocuciones en las que la violencia represiva, por así decirlo, es situada al mismo nivel de la subversiva. Esto, por ejemplo, lo ha hecho el PNV constantemente, ¿no?, en la democracia. Uno u otro obispo que, al amparo de su dignidad y de una situación concordataria, protegen acciones de sacerdotes evidentemente contrarias a la ley civil. Y citaba el pago, con cargo a Cáritas, de la multa impuesta a un sacerdote por sus homilías durante el estado de excepción. Uh-huh. Homilías que exaltaban directamente a la ETA.
Uh-huh. Nos quedan 4 minutos.
Y mencionaba...
Sí.
¿Cómo?
Nos quedan 4 Perdón. Minutos para que nos vayamos organizando.
Ah, bien, bien, sí. De acuerdo, muy bien.
Sí.
Y el informe mencionaba manifestaciones de clérigos, uh-huh, hubo manifestaciones de curas en Barcelona, por lo menos una, incitación, apoyo y hasta participación de sacerdotes en huelgas, cobijos en templos a personas o grupos que actúan al margen de la ley, predicación con sesgo político ajeno al Evangelio, profusión de publicaciones de carácter contestatario, intervenciones políticas de obispos con clara implicación, abuso del privilegio del fuero, renuncia a una concordia y colaboración positiva en actos en que interviene la autoridad civil, etcétera. Esto se hablaba mucho de solidaridad, pero ¿con quién se solidarizaban?
Claro.
No con el gobierno legítimo, sino con los asesinos, terroristas, sí, en definitiva. Sí, sí. La corriente progresista alcanzó un éxito muy importante con el nombramiento de Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal en febrero del 72. Yo creo que Tarancón refleja muy bien esta decadencia intelectual de la Iglesia española, porque de ser muy, muy franquista, evolucionó a ser muy antifranquista, ¿no?, aunque disimuladamente. No, él llegó un poco a arrepentirse de esto, ¿no? Igual que Pablo VI llegó a decir, bueno, se está colando el humo de Satanás en la Iglesia. Bueno, él había colaborado un poco a ello, ¿no? La Asamblea de Madrid, la Asamblea de Obispos y Sacerdotes, afirmaba que la Iglesia debía renovarse o decaer. Y en efecto, desde principios de los años 60 se producía un grave declive eclesiástico. Las organizaciones laicas de Acción Católica habían bajado desde casi 1 millón de adherentes a solo 100.000 y los seminaristas de 8.000 a 1.800. En medios clericales cundían las dudas y las crisis de conciencia, y crecía cada año el número de los que colgaban los hábitos. Algunos se metían a curas obreros, sindicalistas y radicales, o buscaban otras formas de apostolado que les resultaban de muy poco efecto, ¿no? Que muchas veces estos curas se ponían en ridículo porque la gente no les creía, y por otra parte les hacía gracia que se pusieran en plan tan popular y tan obrerista y demás, ¿no?
Sí, sí.
Sí, es difícil. Claro, la cuestión es muy complicada, ¿eh? O sea, es fácil señalar, pero en aquel tiempo, en toda Europa, la Iglesia consideraba que estaba en crisis y que había que renovarse. El Concilio Vaticano II se hizo para renovar a la Iglesia, ayornarla, ponerla a la altura del momento, de las necesidades del momento, Y bueno, eso está bien. La cuestión es cómo lo hizo y cuáles fueron los resultados, ¿eh? Que no parecen haber sido muy buenos. Desde luego en España fueron nefastos, ¿no? Bueno, es difícil saber si la situación obedecía al carácter de la nueva sociedad, que era cada vez más rica, o a la misma corriente clerical progresista, pero autodenominada progresista, ¿no? Pero esta, en cualquier caso, no parecía resolver la crisis, sino agravarla. Esta es la cuestión. El intento de renovar la Iglesia, pues la estaba empujando a decaer cada vez más.
Sí.
O sea, era un problema, efectivamente, era un problema de decaer, pero en fin, el remedio estaba siendo casi peor que la enfermedad, ¿no? En el siglo XVI y gran parte del XVII, la Iglesia española había desempeñado un papel de primer orden en el catolicismo europeo, pero desde entonces, pues, venía aquejada de una religiosidad demasiado formal y ritualista, acompañada de cierta anemia intelectual, que, claro, eso alejaba a muchas personas. Y la influencia española en el catolicismo mundial, a la altura de los primeros años 70, pues era muy escasa, como ya he dicho. Entonces, por resumir un poco, debemos estar terminando ya, ¿no?
Sí, un par de minutos si lo desea y vamos
Por
rematando.
resumir un poco, nos hemos adelantado ya en
Sí.
estos episodios, primero al asesinato de Carrero Blanco, volveremos a hablar un poquillo de él.
Del
Hemos vuelto a es, examinado un poco la evolución entre 1969 y 1931, y en el programa de hoy hemos examinado la evolución entre 1971 y 1972.
Pues
Esta evolución
sí.
se puede, en conjunto, se puede decir que en que hay al mismo tiempo grandes éxitos del régimen y al mismo tiempo una clara percepción de que se estaba descomponiendo el régimen a partir, por una parte, del golpe que supuso la hostilidad de la Iglesia y, por otra parte, de la propia descomposición entre sus familias o partidos.
Pues
Esta
sí.
descomposición, porque, insisto, estos cuatro partidos que caracterizaban al régimen franquista, pues no, eran distintos entre sí, a menudo se peleaban entre ellos, solo que Franco hacía un poco de árbitro de la cuestión y equilibraba las situaciones. Y, por otra parte, cada uno de ellos tenía un sector claramente antifranquista. Había una falange antifranquista, un sector carlista antifranquista, que había llegado a incluso a evolucionar hacia algo parecido al trotskismo. Había entre digamos, la democracia cristiana o los sectores próximos al episcopado, había sectores cada vez más abiertamente antifranquistas. Y entre los monárquicos de Don Juan, pues había una gran división. Entre los que eran de Don Juan y que consideraban que Franco estaba destruyendo la legitimidad monárquica al no aceptar a Don Juan como sucesor y,
Sucesor.
en cambio, imponer a su hijo, que fue una acción evidentemente muy sabia en principio, aunque luego, ya digo, las consecuencias, pues,
No.
no han sido de lo mejor posible. Pero bueno, en todo caso, se consiguió pues lo que se quería desde el 69. Un paso relativamente tranquilo del franquismo a la democracia, sin caer en revueltas, ni en golpes, ni en nada por el estilo. Como no hubo, por ejemplo, algo lo que ocurrió en Portugal, que fue un golpe militar que acabó con el régimen de Salazar y estuvo a punto de llevar a la guerra civil a Portugal. Eso no llegó a ocurrir aquí, aunque hubo que pechar con terrorismo y luego una serie de desviaciones políticas de las que ya hemos hablado.
Pues don Pío, si le parece, lo
Bueno.
dejamos aquí con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a Decisión Radio a una hora con la historia.